Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Hoy hablamos de la adolescencia, un tema, un ámbito siempre complejo, sin dramatizarlo tampoco, pero siempre complejo y con muchas cosas que hablar y que tratar. Y hablamos de la adolescencia porque este fin de semana se va a celebrar de forma virtual, por streaming, así se presenta el mayor evento sobre educación, salud y adolescencia de 2025. Cumbre Adolescencia 360, con más de 1.000 familias y profesionales de todo el mundo participando. Se presenta como un evento único para comprender y acompañar la siempre compleja etapa adolescente. Un evento virtual, como les digo, dirigido a familias, a jóvenes, por supuesto a profesionales, que lo que pretende es conectar a miles de personas en todo el mundo con destacados expertos que comparten conocimientos prácticos y herramientas únicas. Expertos en psicología, salud mental, educación y sexualidad. Especialistas en el mundo de la adolescencia, como por ejemplo Rafa Guerrero, la doctora Silvia Álava y nuestra invitada esta mañana, con quien ya hemos hablado en más de una ocasión, es profesora, es escritora, autora de libros tan recomendables como Quiero Entenderte, fundadora de la plataforma Adolescencia Positiva y evidentemente experta en el mundo adolescente. Hablamos de Diana Al-Acem. Hola Diana, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, menuda presentación. Muchas gracias.
Bueno, Diana, es que ya te podemos considerar como una amiga del programa, porque hemos charlado muchas veces contigo con motivo, a propósito generalmente de tus siempre interesantes y recomendables libros. El último, precisamente, Quiero Entenderte, que yo creo que es una lectura, bueno, casi, obligatoria y obligada para todas las familias, con hijos al menos en edad de adolescencia, en periodo de adolescencia. Y bueno, con esta gran cumbre virtual de este fin de semana, Adolescencia 360, que bueno, básicamente, ¿qué consiste? Explícanos un poco.
Pues mira, lo que queremos es rebajar el malestar que hay en muchas casas por esas actitudes que tienen nuestros adolescentes, ¿no? Entonces la idea ha sido pues recopilar a cada uno de los profesionales expertos en los diferentes ámbitos de la adolescencia, porque nosotros no nos gustan esto de las teorías reduccionistas, no nos gustan. Queremos ampliar, ¿no? Queremos cubrir todas las dimensiones de la adolescencia, desde la sexual, desde la social, la emocional, la psicológica, la salud mental, por supuesto también, la educativa, la académica. Entonces, hemos recopilado a todos estos profesionales para que puedan desde su ámbito compartir herramientas útiles con todas las familias y profesionales que puedan asistir a esta cumbre. Y bueno, la hemos organizado también online, precisamente pensando en poder llegar a otros países también, al otro lado del charco y que puedan también asistir, ¿por qué no?
Esto es el sábado y el domingo. ¿Todavía hay margen para que se pueda apuntar cualquiera que esté interesado en el tema?
Sí, sí, hasta este fin de semana hay tiempo. Quedan poquitas plazas, pero todavía hay tiempo.
Bueno, evidentemente, yo decía al principio, y eso también lo he aprendido, en parte por lo que he hablado contigo en otras ocasiones, Diana, que es un mundo, el del adolescente, complejo, pero que tampoco hay que dramatizarlo o sobredramatizarlo demasiado, ¿no?
Absolutamente. De hecho, Chema, mira, hace un ratito estaba hablando con una madre que estaba enfadadísima porque su hija no se hacía la cama, ¿eh?
Un clásico en todos los hogares.
Esto es un clásico, claro, pero fíjate que lo que sucede, ¿no? La diferencia entre educar y exigir. Cuando nosotros, pues claro, ha llegado un momento en el que ya le he dicho a la madre, bueno, si tanto te molesta, si tanto malestar te produce que la cama de tu hija no esté hecha, pues oye, pues hazla tú, ¿no? Que tampoco pasa nada. Pero claro, ya enseguida nos lo llevamos a los límites, ¿no? Claro, es que entonces también le hago los deberes, estudio por ella. A ver, tenemos que entender que nuestros hijos están aprendiendo, se están educando, que tenemos que elegir las batallas que queremos pelear con ellos, porque si las peleamos todas, al final ya os digo que con la energía que ellos tienen, acabamos derrocados, ¿eh? Porque nosotros ya de por sí venimos cansados de trabajar. trabajar, cansados de llevar pues las cosas, ¿no? Las responsabilidades que tenemos como adultos.
Claro.
Si ellos, bueno, tienen más energía, son más jóvenes que nosotros y tienen muchísima más energía y además están en una etapa en la que quieren reafirmar su identidad y por lo tanto siempre quieren llevar la razón y van a pelearlo. Entonces, al final se trata de, oye, si yo tengo un malestar con el hecho de que mi hijo haga o no haga la cama, ese malestar lo tengo que sostener yo. Es decir, yo no puedo culpabilizar ni responsabilizar a mi adolescente de mi malestar. Porque cuando yo no estoy bien, lo que voy a hacer es exigir a mi hijo que se haga la cama. Sin embargo, cuando yo tengo en cuenta, conozco la adolescencia, sé los cambios que se van a producir, sé cuáles son las actitudes que van a llevar durante todo este periodo, en lugar de sentirme mal porque mi hijo o mi hija no se hace la cama, lo que hago es entender que tiene otras prioridades, que sus necesidades no son las mías, y a partir de ahí, entonces, educo, hablo, conecto con él, le explico también cuáles son mis necesidades de ver que hay un orden en la casa, de cuáles son mis necesidades de sentir que yo le estoy educando, que le estoy enseñando a ser autónomo para el día de mañana. Fíjate la diferencia, entre estar mal y exigir a, oye, estoy bien, entiendo la adolescencia, la comprendo, voy a conectar con mi hijo para ver si consigo que se haga la cama. Son dos visiones muy diferentes.
Claro, yo recuerdo de la última conversación que mantuvimos, insisto, a propósito de tu último libro, Quiero entenderte, que decías algo que yo creo que es una muy buena recomendación. No olvides, dirigido a padres y madres, no olvides que tú también fuiste adolescente, ¿no?
Pues sí, y lo más gracioso de todo esto, Chema, es que muchos me dicen, bueno, sí, es que yo también fui adolescente y yo sí me hacía la cama. A mí mi madre no me lo tenía que repetir. A ver, es que tú no eres tu adolescente, ni tu adolescente eres tú. Entonces, a veces tenemos expectativas con ellos basándonos en cómo ha sido nuestra adolescencia y creemos que la de ellos tiene que ser exactamente igual,
Claro.
que tienen que tener las mismas actitudes que nosotros tuvimos con nuestros padres. Partamos de la base de que el cómo nos educaron a nosotros en aquella época no es igual a lo que tenemos hoy en día, sobre todo porque tenemos nuevos retos que nuestros padres no tuvieron, ¿no? Pero sí que es verdad que hay cierto componente de miedo al me van a desheredar, no me van a querer, me van a castigar. Claro, sabemos que la educación ha cambiado, que queremos ser más respetuosos con nuestros hijos, que queremos conectar más con ellos. Y no solo eso, sino que además las madres, que la mayoría estamos todas trabajando fuera de casa, venimos más cansadas de lo que a lo mejor estaban nuestras madres que trabajaban en casa, ¿no? Y que no tenían que pelear con clientes, pacientes, jefes, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente hay que tener en cuenta el que nuestra adolescencia no fue la misma que la que tenemos ahora, que quizá tenemos un hijo que es una persona altamente sensible y nosotros no lo fuimos, que quizás es TDAH y nosotros no lo fuimos, o viceversa. Es decir, hay que ver a la persona que tenemos delante y dejar de compararnos. Dicen que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pues dejar de compararlos con nosotros también. Recordar que nosotros también tuvimos inseguridades, tuvimos miedos, tuvimos peleas con nuestros amigos, que nos sentimos mal, tuvimos nuestro primer desamor. Recordar eso, pero saber también que nuestros hijos no son nosotros.
Bueno, evidentemente nos decías antes, Diana, que este fin de semana en este Congreso sobre Adolescencia se va a abordar la adolescencia desde todos los puntos de vista posibles, la educación pura y dura, la académica, la educación sexual, la salud mental de los jóvenes, las pantallas y dispositivos electrónicos. Igual es un poco difícil responder a esta pregunta, pero en base a tu conocimiento y a tu experiencia con los adolescentes, ¿cuál sería el principal problema o el gran problema, la punta de la pirámide de los problemas de la juventud actual, del siglo XXI y de este año 2025?
Pues mira, los problemas de los jóvenes de hoy en día son los que nosotros les echemos encima. Que realmente nuestros jóvenes son lo que nosotros somos. Es decir, es que están todo el día con la pantalla, es que están todo el día enganchados a las redes sociales, pero ¿quién les ha dado esas pantallas? ¿Quién ha inventado esas redes sociales? Hemos sido los adultos y por lo tanto nuestros adolescentes están actuando basados en lo que nosotros como adultos les hemos proporcionado y les hemos dado. Nosotros no tuvimos pantallas cuando éramos adolescentes, nuestros padres no habían inventado todavía redes sociales, ¿no? Pero sí
Claro.
que teníamos la televisión. Y el que podía se enganchaba también a la televisión. Lo que pasa
Horas
es
y
que la
horas.
televisión, claro, lo que pasa es que la televisión ponía X programas a X horas y tenías que adaptarte a esos programas, ¿no?
Claro.
Pero al final los jóvenes son lo que los adultos les estamos dando. Por lo tanto, los problemas que hay hoy en la sociedad adolescente viene en parte, la responsabilidad siempre va a ser del adulto. Siempre, ¿no? Intentamos echarles a ellos toda la culpa de lo que sucede en la juventud, pero realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros por ellos? Y hablo a nivel general, ¿no? Hablo como sociedad, ya no hablo a nivel individual. Por lo tanto, creo que la sociedad tiene que cambiar, que tenemos que prestar más atención a esa edad, a esa etapa que antes no había. Esto es lo bueno, ¿no? Que ahora sí que parece que estamos prestando más atención a la etapa adolescente, que antiguamente yo creo que solo se prestaba atención a la infancia, al embarazo, ¿no? A la lactancia. Solo había libros, documentales y revistas de la infancia, pero no había nada que fuera especializada en la adolescencia. Yo creo que en ese sentido vamos avanzando poco a poco. Pero bueno, yo creo que hay que escuchar más a los adolescentes, tenerles más en cuenta y por supuesto, pues acompañarles en esta evolución que están y en este desarrollo por el que están pasando.
Claro, evidentemente preocupa mucho esa posible, ya estamos llevando el caso a un extremo, ¿eh? Esa posible adicción a las pantallas de jóvenes y de adolescentes, el mal uso de esos dispositivos electrónicos que se pueda dar, pero uno de los participantes en esta jornada, en esta cumbre, le citaba yo antes, Rafa Guerrero, psicólogo infantil, ha llegado a decir algo que a mí me parece muy interesante. El contacto cero con pantallas, dice Rafa Guerrero, no es ni sano ni es posible. La abstinencia digital absoluta. ¿Eso se puede hacer? ¿Podemos pasar de un extremo a otro?
Es que tenemos que ser realistas, o sea, no podemos tener a nuestros hijos en una burbuja porque al final tienen que aprender a convivir con lo que tenemos. Es decir, sabemos que la prohibición llama la atención, ¿no? Los adolescentes, en cuanto le prohíbes algo, quieren buscarlo y quieren tenerlo porque por su desarrollo cerebral precisamente están en una etapa de curiosidad, del despertar, ¿no? De la curiosidad. Y por lo tanto van a buscar y van a querer saber. Yo no puedo, como digo, negarle a mis hijos las pantallas porque yo misma las estoy usando, ¿no? Lo que sí puedo hacer es adaptarlo por edades y por responsabilidad. Es decir, que ellos vean que sí, que trabajamos con las pantallas, pero que en casa se usa a determinadas horas, que no estamos utilizándolas simplemente para entretenimiento, sino que las utilizamos a lo mejor porque tenemos que hacer un trabajo. Lo importante no es cuánto las usan, sino cómo las están usando, ¿no? Realmente las están usando para engancharse a videojuegos, para no pensar, para huir de la monotonía, para huir del aburrimiento, para huir del malestar. Aquí es donde viene el problema. Como cualquier adicción, no solo el de las pantallas, sino cualquier tipo de droga, alcohol, etcétera. Estamos utilizando este tipo de elementos tóxicos para evadirnos de la realidad, para evadirnos de, como digo, del aburrimiento, de la monotonía, de el que me he peleado con una amiga, de que el profesor me ha regañado hoy, o las estamos utilizando porque, oye, tengo que hacer un trabajo, tengo que buscar una información, que para eso se crearon en un principio, ¿no? Entonces yo creo que como padres lo que tenemos que hacer es ir dando ese dispositivo de manera pausada, no de golpe, toma el aparato, haz lo que quieras con él. Y ya está. Los padres necesitamos tener competencias digitales para poder enseñar a nuestros hijos, porque, ojo, nos dan 15 vueltas, a nivel, digital.
Eso desde
Por lo
luego.
tanto, los padres, claro, tenemos que estar informados, saber qué redes sociales están utilizando, para qué sirven, cómo se están comunicando hoy en día los adolescentes, para qué están utilizando las redes sociales. Es importante que los padres estemos informados y por eso una de las ponencias de la mano de Ana Asensio va a ir dirigida precisamente a eso, a cómo podemos acompañar en el uso digital de los dispositivos móviles.
Claro. Diana, en los últimos años se está hablando mucho, y bienvenido sea, de la salud mental de los jóvenes, de la salud mental, de la salud emocional. Yo te quiero preguntar, ¿cómo abordar esto? Porque, claro, ¿dónde está, a ver cómo te lo explico, dónde está el punto de equilibrio? Quiero decir, te viene un hijo adolescente con un problema que quizá tú ya, con la experiencia de vida que tienes, dices, bueno, es un problema adolescente que no va a ir más allá. Pero ¿hasta qué punto se lo puedes llegar a relativizar a tu hijo adolescente sin herir sus emociones, pero a la vez tampoco tenerles en una burbuja de esto que se ha venido a llamar la generación de cristal? No sé si me explico. ¿Dónde está el punto de
Claro.
equilibrio?
Hombre, yo creo que, vamos a ver, obviamente yo no soy psiquiatra y tampoco puedo entrar mucho en este tema, pero como madre, ¿no? Por lo que yo veo, pues por ejemplo, ponerse nervioso ante un examen es algo normal, enfadarse cuando le pones una consecuencia a tu hijo es normal. No sé, estar triste cuando el novio o la novia te ha dejado es normal, pero cuando ya entramos en temas de, por ejemplo, autolesiones, si yo ya veo que mi adolescente se está autolesionando, si veo que mi adolescente tiene un problema con las adicciones, ahí tenemos una señal también de que algo está pasando, ¿no? Si veo que le dan ataques de ansiedad continuos, si no puede dormir, si veo que tiene problemas con su alimentación, ¿no? Pues aquí ya obviamente hay señales claras de que estamos teniendo un problema de salud mental y por lo tanto hay que buscar la ayuda. Aquí lo interesante también, que vamos a hablar en esta cumbre con Silvia Álava, es prevenir que esto llegue a suceder, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar a nuestros hijos para prevenir este tipo de enfermedades mentales y que puedan sentirse libres para hablar en casa cuando tienen un problema, cuando se sienten mal, que no les neguemos las emociones a nuestros hijos, porque muchas veces el negarles esas emociones es lo que les lleva a, pues, a lo mejor, pues, esas autolesiones, ¿no? Que vemos últimamente en muchos adolescentes, o el tener que acudir a cualquier tipo de droga para rebajar el malestar. Es decir, hay que, como digo, permitirles sentir a nuestros hijos que tengan la confianza suficiente en casa, que no se sientan juzgados ni etiquetados por sentirse mal, ¿no? No hay que decirle a un adolescente, oye, no te pongas nervioso ante un examen, o no te pongas triste si te ha dejado el novio, o no te enfades si tu amiga no quiere hablarte, ¿no? Hay que escucharles, ¿qué te pasa? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo crees que puedes solucionar esto? Hay que escuchar mucho a los hijos.
Claro.
Pero bueno, yo creo que Silvia Álava os dará pautas mucho más adecuadas que las que pueda dar yo en
Bueno,
este
pero como
sentido.
punto de partida, desde luego está muy bien. Bueno, tú participas, Diana, en estas jornadas el domingo con un tema también, peliagudo, ¿eh? Las relaciones tóxicas en la adolescencia. ¿Qué entendemos, o a qué te refieres por relación tóxica?
Bueno, pues hablamos tanto a nivel de amistades como a nivel de pareja, ¿eh? Que estamos viendo también que todavía parecemos que vamos evolucionando, pero vemos también muchos casos todavía de machismo, de abusos, de sumisión también por parte de sobre todo de las chicas, ¿no? Y lo que queremos aquí es enseñar a los padres y a los adolescentes, ojo porque no lo he dicho, pero esta cumbre también va dirigida a los adolescentes,
Claro.
cómo detectar esas red flags, como les llaman ellos, ¿no? Esas banderas rojas de, oye, esta persona realmente está siendo mi amigo o me está manipulando, distinguir entre lo que es una petición y una manipulación, ¿vale? Y yo creo que es importante que aprendan, ¿no? A ver si la persona que tengo delante me está ayudando o está aprovechándose de mí o qué está sucediendo. Y por otro lado, ver qué necesidad estoy teniendo yo de irme con una persona que me manipula, porque tenemos que, no debemos olvidarnos que cuando vamos buscando a una persona de la que depender, es porque nosotros quizás tenemos algo ahí dentro que no está resuelto y que buscamos esa dependencia por parte de otra persona, porque quizá con mis padres no siento esa atención y esta persona, aunque es tóxica, me está atendiendo. Ahí hay un juego que creo que es importante que, como digo, tanto los adolescentes como los padres puedan asistir a estas charlas y entenderlo. Porque
Claro.
hay veces que los hijos no quieren escuchar a los padres, pero escuchan a las personas de fuera.
Sí,
Entonces, yo lo
eso.
recomiendo mucho.
Eso suele pasar. Claro, ahí el papel de los padres es muy importante, pero ¿cómo acertar? Porque quizá, pregunto, un exceso de intervención
Totalmente.
puede ser también contraproducente, Diana.
Sí, totalmente. De hecho, cuando un padre o una madre te dice, esta persona no te conviene o no vayas con esta persona, es que van a hacer todo lo contrario, al revés. Van a, como digo, por el desarrollo del cerebro adolescente que automáticamente va a rechazar todo lo que le digan los padres.
Claro.
Si mi padre me dice que no me vaya con esta persona, yo me voy a ir. Entonces, aquí es interesante, como digo, que nos escuchen a los expertos también los adolescentes para que vean que hay otra visión aparte de la de sus padres y que no vamos a juzgar a nadie ni a etiquetar a nadie, simplemente estamos dando una información real y objetiva.
Y por último, Diana, ¿la educación sexual está bien orientada para nuestros adolescentes?
Bueno, a ver, está bien orientada, lo que pasa es que no se está dando como se debería de dar, porque es
Ajá.
que no hay educación. Creemos que, vamos a ver, creemos que hablar con nuestros hijos de educación sexual es hablar de cuál es la mejor postura del Kama Sutra y no, para nada, para nada. Hay que enfocar la educación sexual desde la parte afectiva, desde el respeto, desde el consentimiento, desde las necesidades, por supuesto también desde el placer, ¿no? Y no hay que tampoco demonizar ni mucho menos la sexualidad, porque es que parece que vamos de un extremo a otro. No se trata de eso, se trata de ser realistas con la parte afectiva, las relaciones interpersonales, cómo me quiero comunicar con las demás personas y sobre todo hablar, hablar, que es que las parejas ya no hablan, o sea, ya van directamente al grano y ya se creen que esto es lo que ven en las películas, en internet, y para nada, hay que enseñarles que hay que comunicarse, que hay que hablar, que hay que pues decir, oye, pues a mí me gusta esto, no me gusta lo otro, o por aquí no, o por aquí sí, el consentimiento es súper importante, hacerles ver que aunque tú te hayas metido en una situación, si de pronto ves que por ahí no y que no te gusta o que no quieres seguir, que tienes todo el derecho a decir, oye, hasta aquí, no quiero seguir y no pasa nada, porque estamos viendo que hay muchas chicas, sobre todo chicas, que cuando empiezan a lo mejor un momento íntimo con alguna persona, de pronto sucede algo que no les gusta, pero dicen, es que he preferido terminar esto antes que pararlo porque me ha dado miedo a ver qué va a pensar de mí o a ver si no le va a gustar. Y esto también hay que educar también en todas estas cosas.
Pues de todo esto y de muchas cosas más, porque insisto, el tema da muchísimo de sí, se va a hablar y se va a abordar este fin de semana en esa cumbre online abierta a todo el mundo, que es Adolescencia 360 grados, en un evento virtual en el que participa nuestra invitada en Onda Vasca, la profesora divulgadora CEO de Adolescencia Positiva, Diana Al-Acem. Diana, como siempre, un placer charlar contigo. Muchísimas gracias y que vaya muy bien la cumbre.
Igualmente, muchas gracias. Un abrazo.